Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
En el mes de agosto del año en curso, se planea la inauguración de la filial número 41 de la cadena de restaurantes McDonald's, donde se pondrá a la venta la tan conocida fast food o comida rápida estadounidense. Dicha filial se construye actualmente en la calle de Wrangell, ubicado en el barrio de Kreuzberg 36, frente a la escuela preparatoria más grande de Alemania, con aproximadamente 6.000 estudiantes. La comunidad que habita en el barrio de Kreuzberg 36 está en contra de la apertura de un McDonald's en una de las pocas zonas en Berlín donde no existe este tipo de restaurantes debido a la historia y al tipo de comunidad que habitan en este lugar. Kreuzberg 36 es un barrio céntrico en la parte oeste de Berlín, el cual se caracteriza por ser la zona con la comunidad turca más grande de la ciudad, conocida también como la Segunda Estambul. En Kreuzberg 36 habita mucha de la gente políticamente activa, ya sea en la lucha antifascista, antiimperialista, ecológica, de género, contra la homofobia, por el derecho a una vida alternativa y por la conservación de espacios culturales y de resistencia, como lo es el caso de la casa conocida como la Küppi. Se trata de un barrio multicultural con una larga historia de resistencia, pero ¿por qué están los vecinos de Kreuzberg 36 en contra del restaurante McDonald's? Las voces de la comunidad argumentan que el espacio vendido a la compañía McDonald's podría emplearse para la construcción de un proyecto social que respete la historia del barrio y que fomente las estructuras alternativas ganadas en él. Las voces oficiales a favor de la apertura de un McDonald's argumentan que dicho restaurante traerá 35 plazas de empleo, que la basura no será un problema y que la arquitectura del restaurante es la adecuada para la zona de Kreuzberg 36. Bajo el moto Bürger gegen Burger, ciudadanos en contra de las hamburguesas, o Ausbeutung hat einen Name, la explotación tiene un nombre, los vecinos del barrio de Kreuzberg 36 empezaron una campaña en contra de la apertura de un McDonald's en su comunidad. La iniciativa civil en contra del McDonald's consiste en organizar a los vecinos, juntar firmas, hacer protestas, crear redes y emplear el apoyo institucional por parte del Partido Verde y su representante parlamentario Hans Christian Ströbele, quien apoya la iniciativa. La lucha contra la globalización de empresas que fomentan la explotación, causan terribles daños ecológicos y atacan los usos y costumbres de las comunidades, parece hallar simpatizantes en el barrio de Kreuzberg 36, para quienes McDonald's sigue siendo uno de los más fuertes símbolos del imperialismo estadounidense.
Hay murallas de murallas. La muralla china, el muro de Berlín o la valla en la frontera sur de los Estados Unidos. A pesar de todas las diferencias que pueda haber entre ellas, tienen algo en común. es decir, cumplir la función de retener, separar y aislar grupos humanos. Actualmente, la valla en torno a Europa también persigue estos fines. Más que una valla física, esta valla se define como una maraña de ideas que se tejen en la administración comunitaria. Jorge Luis González es miembro de FERINE, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España. González opina que la valla en torno a Europa es permeable, ya que la tolerancia cero no es del todo posible. Pero también está el aspecto económico de la valla fronteriza, que brinda otra perspectiva. Si esta valla no fuera permeable, habría una tolerancia cero ante la inmigración proveniente del sur. Probablemente, esto significaría el colapso de la economía de los países industrializados del norte.
Cuando me refiero, utilizo el concepto de permeabilidad frente al de tolerancia cero, lo que quiero manifestar es la necesidad de que se pueda garantizar un número de entradas suficientes que permitan que la economía, en los términos que es concebida actualmente, pueda funcionar. Es decir, si asistiéramos a una real política de tolerancia cero, implicaría que no existiría mano de obra suficientemente precarizada que hiciera rentables sectores productivos enteros. Por eso ponía el ejemplo de la agricultura intensiva. Si no hubiera trabajadores que estuvieran dispuestos a aceptar determinadas condiciones de vida que solamente son soportables desde la irregularidad, la ilegalidad administrativa, esos sectores productivos no serían rentables. Por eso las economías, según vienen concebidas actualmente, necesitan que haya permeabilidad de trabajadores extranjeros irregulares.
En la Unión Europea, desde el 2004 existe Frontex. Frontex es una agencia que pone en práctica las medidas de administración de las fronteras. Entre algunas de las tareas de Frontex están regular la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea, capacitar al personal de Frontex, brindar asistencia operativa y técnica a los países que constituyen la frontera exterior y organizar operaciones de retorno conjuntas. Para el caso, Frontex busca y aplica las prácticas actuales supuestamente más eficientes para deportar a los inmigrantes indocumentados. Frontex no es una agencia de seguridad privada, es una entidad independiente que cuenta con la subvención de la comunidad económica y la contribución de los países asociados.
Algunos datos. Según las cifras oficiales del Servicio de Estadística de la Unión Europea para el 2004, en los países que la conforman actualmente, inmigraron 1.850.000 personas. España encabeza la lista con 610.000 inmigrantes. Le sigue Italia con 558.000 inmigrantes. Gran Bretaña y Francia ocupan el tercer y cuarto lugar de la lista. Alemania le sigue con 82.000 inmigrantes.
Luis Paseggio es secretario de los Gritos de los Excluidos Continental, América y el Caribe y secretario de la Pastoral de Migrantes en Brasil de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Paseggio comenta que si bien la emigración siempre se ha dado en la historia, actualmente la corriente que transporta el flujo migratorio corre en otra dirección.
Hubo un tiempo en que las migraciones iban del primer mundo, de acá, de Europa, hacia América, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a un movimiento al revés, contrario. ¿Qué pasa? Hay un proceso de acumulación de las riquezas, ¿no? Hay un proceso en que algunos países están bien desarrollados, tienen buena salud, buena calidad de vida, etc. En muchos países más pobres, la gente mira a estos países como con una expectativa, con una posibilidad de cambiar, de mejorar su situación de vida.
La valla fronteriza de la Unión Europea se compone de las fronteras exteriores de los Estados miembros, las fronteras terrestres y marítimas, sus aeropuertos y puertos marítimos. En todos estos se aplican las disposiciones del derecho comunitario relativas al cruce de personas por las fronteras exteriores. El concepto de frontera está estrechamente ligado a la necesidad creciente en el contexto internacional de experimentar la sensación de seguridad. No será casualidad que la idea de crear una agencia de seguridad fronteriza como Frontex haya surgido un año después del 11 de septiembre. De ahí que no resulta difícil asociar la política de seguridad de cara al terrorismo con la política de migración. Esto implica muchas veces que con esta asociación se levanta la sospecha de que los inmigrantes, como ente social, como masa homogénea, representan una amenaza a la seguridad, según José Manuel López, miembro de la Dirección Ejecutiva de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Yo sí creo que ahora mismo hay una oportunidad en el contexto internacional, que es el tema de la seguridad. O sea, lo único que está por encima de la economía es la seguridad. Y para la gente del norte, el tema de inmigración es un tema de seguridad. Así que eso va a generar está generando una opinión pública que va a forzar a los países a tomar decisiones que van a tener que ver con cambiar las lógicas políticas y económicas, porque si no, su propia seguridad se va a ver tocada. Y ahora mismo, cuando Naciones Unidas se plantea esto, la Unión Europea se plantea que es un tema de seguridad, su primera idea es, bueno, pues si es de seguridad, pongamos una valla, visto que la valla no, que es intentar tapar el sol con un dedo. El siguiente paso es qué podemos hacer para que esto no nos desborde. Entonces, ahora mismo hay esa opción, que yo creo que es lo que nosotros, como movimientos sociales, tenemos que saber leer en el contexto internacional y hacer propuestas para que las cosas cambien. Porque al final la migración es un tema de las expectativas propias de cada persona. Entonces, si la gente ve sus expectativas cubiertas, que no necesariamente sus expectativas son las expectativas que tiene un español, diferentes son las de un marroquí, diferentes las de un brasileño. Si él cumple sus expectativas, no quiere salir. Muy poca gente es la que va a querer salir de forma voluntaria, aunque lo sabrá. Entonces, ver cómo cubrir las expectativas de cada uno, y eso va a tener que ser, porque si no, es imposible. Yo creo que se sabe que es imposible cerrar Europa.
El mismo José Manuel López habla de la doble cara de la inmigración. Por un lado, es considerada una masa peligrosa, y por el otro lado, tiene una cara amable. Es por ello que, por principios morales, la sociedad no se identifica del todo con esta valla.
La esencia de la sociedad europea es una serie de valores y de derechos, los derechos humanos, que hacen que la sociedad diga, nosotros somos una sociedad articulada. Cuando de repente la sociedad ve que para poder mantener su estatus tiene que saltarse sus propios principios, que es poner una valla, matar a uno para que no pase, la sociedad se tambalea y no está dispuesta a cambiar sus lógicas. Entonces, la opción que tiene no es probablemente subir la valla 4 metros más, sino empezar a replantear cuáles son los términos del cambio. Y es por pura supervivencia. Eso será en 2, 3, 5 años. Lo que también es cierto es que hay que dar ideas. Porque si percibimos que, y ayer nos lo decía esta ex relatora de Naciones Unidas, en Naciones Unidas o los organismos no tienen ideas. O sea, no saben cómo meterle mano al tema. Y nosotros sí tenemos ideas. O sea, en el imaginario colectivo, tú le preguntas a la gente y la gente está preocupada por la migración, le da miedo, ¿quién son los inmigrantes? En lo cotidiano, eso no es así, porque los inmigrantes cuidan a tus hijos, los recogen del colegio, cuidan a tus padres en el geriátrico, te sirven la comida. O sea, si tú le preguntas a la gente, tú le preguntas a mi padre qué opina de la migración y le da miedo, uy, estos van a venir. Si tú le preguntas cuántos conoces, a los que él conoce, dice, ah, no, estos son, no, no, pero estos son excelentes, son buena gente, este es el que cuida a mi hijo, este es el que recoge. Entonces, se ha producido una dualidad en el pensamiento. O sea, si tú le preguntas a la gente, en su experiencia vital, los inmigrantes, o sea, la chica que nos acaba de servir el café es una chica ecuatoriana. Y, o sea, mi experiencia es que no me va a engañar. O sea, que el tema no, es... los políticos hasta ahora han creído que con el tema de la seguridad asustando ganan votos. Pero eso, al final, la realidad llega a un punto en que va a presionar mucho. Y la situación va a ser insostenible. Entonces, es un tema de forzar eso con propuestas en positivo. Saber cómo podemos salir. Porque el tema de la valla, nosotros que somos españoles y vivimos lo de la valla para la sociedad española no es sostenible moralmente. O sea, aunque seas el más conservador, eso atenta contra tus principios estructurales. Entonces la gente no quiere que se produzca otra vez lo de la valla.
Mientras no se dé solución a los problemas más profundos de los países del sur, el flujo migratorio mantendrá su curso. Si suponemos que en algún momento efectivamente disminuyera el número de personas que se ven obligadas a emigrar, de todas maneras tendrían que estar plenamente garantizados los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones de inmigrantes y refugiados en todo el mundo proponen varios conceptos para dar solución a la problemática, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de España, como lo expresa José Manuel López.
El tema de la ciudadanía universal es lo que se está planteando, que en algunos sitios se llama ciudadanía comunitaria, o sea, diferentes ámbitos. Es más allá de la nacionalidad, nosotros ni siquiera estamos planteando que todo el mundo que esté en un país tenga nacionalidad de ese país, sino que todo inmigrante que esté en una nueva sociedad tenga los elementos de derechos suficientes para poder ser vecino, poder tener un vecindario normal y poder integrarse en la comunidad. Entonces, eso es importante. Entonces, la ciudad universal es que tú puedas ser ciudadano donde estés. Eso no significa a lo mejor que puedas votar, o a lo mejor sí, pero sí que puedas ser ciudadano. Por ejemplo, en Europa se está planteando un movimiento que dice, bueno, si hay aquí un brasileño y no puede votar en el Estado-Nación, sí tiene que votar en su espacio ciudadano, que es la que es el municipio, y probablemente vaya a poder votar en las europeas, porque es ciudadano, o sea, está siendo ciudadano de Europa. Se puede dar esa cuestión rara que es voto aquí y no voto en las nacionales. Bueno, pero eso ya sería un paso. Y en algunos seminarios de ayer sí se plantea que uno de los elementos clave de la ciudadanía sería el voto. Si los inmigrantes pudiesen votar en lo local, sería una puerta que abriría un campo enorme, porque muchas cosas cambiarían muy rápido, porque el tema de la política funciona también con el tema de los votos. Si los inmigrantes pudiesen votar, cambiarían las cosas, pero vamos, a marcha forza.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.